Concluimos una semana triste, la semana en la que empezábamos hablando del trágico accidente de trenes AVE en Adamuz y que acabamos sabiendo el número total de fallecidos. Ya han sido recuperados todos los cuerpos de entre los vagones, 45 son los cuerpos que se han rescatado y ya ese es el balance final de lo que nos temíamos una grandísima tragedia que viene acompañándonos desde el lunes. Bueno, pues ya se ha pasado la página del rescate de los cadáveres, de saber exactamente cuántos son los fallecidos y de entregarle los cuerpos a los familiares. Ahora queda seguir investigando el porqué de este accidente, de esta tragedia. Sánchez ya ha prometido una investigación, imaginamos que objetiva, más o menos como la del apagón eléctrico, ¿no? Que al final ya saben ustedes que tardan un poco más de lo que se debería tardar y además construyendo un relato para eludir las responsabilidades, aunque él también en la rueda de prensa que dio ayer asume toda la responsabilidad, como lo viene haciendo desde el año 2017. Asumir la responsabilidad es otra cosa, al señor Sánchez habría que explicárselo, ¿no? Pero él en sus espaldas se carga con todos los males de este país. Todo apunta a que ha sido un fallo en las infraestructuras fijas, no en las móviles. El tren de Irio no ha tenido la culpa, la ha tenido la vía. O por lo menos todo apunta en la investigación de las causas que viene por ahí. Pero van a tardar en dar los datos que clarifiquen lo acontecido. Si lo hacen en algún momento, porque las responsabilidades son responsabilidades. Y todo apunta a que es el Ministerio de Fomento el responsable de lo que ha pasado. Responsable penal. Yo ayer hablaba con Javi y con Javi Bueno y coincidíamos los dos que yo sí veo responsabilidades penales, no soy jurista, pero sí hay una dejación de funciones, puesto que hay una advertencia por parte del personal público, por parte de los funcionarios, no solamente los maquinistas, sino también los departamentos de mantenimiento, de que hay unos defectos que no se están atendiendo adecuadamente. Y hay unos responsables de área, de distintas partes de ADIF, que no han atendido a las reclamaciones de distintos funcionarios o personal público. Así que veremos a ver esas responsabilidades que dice el señor Sánchez que asume, hasta qué punto es capaz de asumirla. El PP, desde luego, ya ha desenterrado el hacha de guerra con un tono muy moderado. Esther dice que... Esther es la portavoz, es Mazón. Dice que si hubiese sido el PP el que estaba en el gobierno y el PSOE el que estaba en la oposición, ya los estarían llamando asesinos, ¿no? Eso es una manera velada de decirlo, que ellos también piensan que hay asesinatos de por medio. Eso no es buen, no es buena línea, señora Monzón. Podemos volver al tono de Moreno Bonilla, que a mí me gusta mucho más, no sea al resto de los españoles. Pero desde luego yo creo que hay un punto de inflexión y que aquí no se ha rentabilizado en absoluto políticamente esta tragedia. Los que lo han hecho han tenido incluso que recular y dar marcha atrás y bajar el tono porque no era el momento de hacer memes ni utilizar la inteligencia artificial para generar fakes y bulos para dañar más al gobierno de lo que ya está, ¿no? Yo creo que son tantas las evidencias que apuntan a que aquí hay una dejación de funciones, que hay un defecto de inversión, que han sido muchos los años en los que se ha ido decreciendo en las inversiones en mantenimiento o de los gastos en mantenimiento. Está tan vinculado a la falta de presupuesto general del Estado que permitan las inversiones en mantenimiento. Hay tantos defectos que corregir porque se han ido abriendo nuevas líneas de trenes, se han hecho inversiones en maquinaria, incluso, no lo tengo confirmado, pero he oído que hay maquinarias híbridas, como en los coches, ¿no? Que hay maquinarias eléctricas y de gas y no sé qué. Bueno, unas cosas muy raras, ¿no? Que dan pie a que haya manifestaciones y declaraciones como las de Ayuso, que son brillantes, ¿no? Es decir, no quiero llegar en un tren donde hay un menú en 5 idiomas, donde la estación de trenes está puesta en un nombre de ideología de género, ni lo que quiero es llegar sana, salva y a tiempo. Eso es el ferrocarril, ¿no? Pero si vamos perdiéndonos en políticas no útiles, que nos desgastan en tiempo, que nos desgastan en economía, y que realmente pues son lacitos de un árbol cuando la raíz está podrida y el tronco está torcido, pues ¿para qué quiero adornar un árbol si no tengo la base bien consolidada? Todo el mundo tiene su parte de razón, pero bueno, el Partido Popular va a pedir explicaciones y va a pedir una comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso. El ministro, por supuesto, dice que no va a dimitir, que ni lo sueña. De momento también se van llegando a algún tipo de acuerdo y se van escuchando a los maquinistas, no solamente en los rodalíes, donde se les ha escuchado y por fin se ha llegado a un acuerdo ante la amenaza de huelga. Y se reanudará en el día de hoy todo el servicio que ha afectado a más de 400.000 usuarios durante dos días consecutivos. También se va a reparar el muro con cargo a los presupuestos de las carreteras, que al final van en el mismo ministerio. Pero ha habido que decidir por parte del ministro en qué cuenta se gasta la reparación del muro. Lo que están es revisando también, porque hay bastante infraestructuras que están en la situación del muro de la P7. Que se sabe quién lo hizo, pero no hay nadie al cargo de revisar su buen estado de uso. Esto con respecto a la política nacional, que se ha centrado toda la semana en el accidente de Adamu, en el accidente de Rodalíes y en poco más, ¿no? Pero ya hoy comienza la campaña en las autonómicas de Aragón, que ha estado completamente missing. La política nacional se ha centrado solamente en este tema, es lo correcto y lo adecuado en esta semana. Y se nos presenta una semana que viene bastante, bastante diferente a la que hemos vivido en esta semana de enero. En ámbito internacional sigue estando todo centrado en las actuaciones del señor Trump, aunque Europa intenta ocupar un sitio predominante o preponderante o que sirva para algo, aunque sigue sin conseguirlo. Ayer los 27 manifestaron su solidaridad y su apoyo incondicional a Dinamarca y a Groenlandia, incluso diciendo que iban a defenderla militarmente. Eso sí, una vez que ya Trump en Davos había dicho que no tenía necesidad de utilizar la fuerza porque ya tenía un acuerdo con la OTAN a través de su perro fiel Mark Rutte. Eso sí, en las declaraciones que hacen los 27, sin escalar en el enfrentamiento con Estados Unidos. Había que buscar un punto de encuentro, que seguramente lo habrá, entre países que hasta ahora han sido aliados preferentes. Pero Trump va a seguir marcando la geopolítica internacional, nos guste más o nos guste menos a los europeos. Nos ha cogido con el paso cambiado y no somos enemigos para el trumpismo. De momento Trump tiene un nuevo juguete entre las manos, la conocida como Junta de Paz de Gaza, que a ver qué es esto, si es una ONU paralela, si es una reunión de amigos donde para entrar hay que pagar 1.000 millones de dólares. Y lo peor no es eso, sino lo peor es que ya hay países que los han pagado o están dispuestos a pagarlo, entre ellos el Reino de Marruecos. Ese país tan amigo de España, que está al otro lado del Estrecho de Gibraltar, enfrente de las costas canarias, pues él ya ha pagado los 1.000 millones y está en la Junta de Paz de Gaza. Por supuesto, España y Sánchez ha declarado que no piensa participar de este juego, aunque sí ha sido invitado, como otros 60 países. Netanyahu va a estar, Putin va a estar, hay 20 que ya han estado, todos a raírles las gracias a Trump, porque Trump es el que manda. Junta de Paz de Gaza. Mientras que ya se están haciendo infografías y vídeos con inteligencia artificial de lo que espera en Gaza, que va a ser una nueva zona de turismo de lujo. Probablemente lo veamos. Probablemente todo eso que en principio parecía que era como un pequeño chiste con aquellos, ¿se acuerdan, no? Aquellos vídeos de inteligencia artificial con el Trump dorado, el dólar, los dólares cayendo del cielo, esas bailarines con barba. Pues pensábamos que era una broma, pero tiene pinta de que este hombre suelta las cosas, va haciendo declaraciones a mayores, pero al final consigue prácticamente lo que quiere. Y cuidadito, porque Trump ha vuelto a señalar a España, diciendo que tengo que hablar con estos españoles, ¿no? Que no son capaces de entender que hay que gastar el 5%. La verdad es que es extrañísimo todo esto, porque dice que ya son todos los países de la OTAN los que han aceptado ese 5% menos España, ¿no? Teniendo en cuenta que ni siquiera Estados Unidos gasta el 5% de su PIB en armamento, pues está todo por andar, ¿no? Lo que sí está claro es que Pedro Sánchez se ha puesto enfrente y ha dicho que con un 2,5 es suficiente, y que ya ha multiplicado el gasto en defensa lo suficiente desde que está al frente del gobierno español como para que nadie le venga a decir de dónde tiene que sacar el dinero, y sobre todo reduciendo políticas sociales. Pero bueno, ese es Trump, y ahora sigue poniéndole el foco a Pedro Sánchez. A mí en este tema la posición de Pedro Sánchez no me parece de todo descabellada. Bueno, y en su vuelta de Davos a Estados Unidos, en ese Air Force One, que es un sitio para las ruedas de prensa, Trump vuelve a poner al frente de su actuación internacional a Irán, amenazándolo nuevamente con intervención militar. Lo que sí parece que va por buen camino, y puede ser que en las próximas horas tengamos buenas noticias, es el intento de acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. La Comisión de Estados Unidos ha sido recibida por Putin y además ha aceptado una reunión trilateral con la presencia de Ucrania y Rusia en la misma mesa. Se va a producir en el día de hoy. Parece que Zelensky está dispuesto a ceder el territorio conquistado por las armas y parece ser que Putin está de acuerdo en no tener más influencia sobre más territorio del que ha conquistado. Esto le puede gustar a alguien más que a otros, pero sinceramente, ¿ustedes creen que merece la pena seguir matando gente? O merece la pena mejor llegar a un acuerdo o un mal acuerdo. Esto es como los juicios, mejor un mal acuerdo que una buena guerra. Yo desde luego las armas no creo que vayan a solucionar nada, ni vayan a mejorar más la situación. La situación está como está, hay gente que no aceptaría esto en ningún caso, pero son ellos los que tienen que sentarse, negociar y acabar. Y un acuerdo de paz siempre es mejor que un acuerdo de guerra. Y aquí en nuestra comunidad autónoma también pasan cosas, porque el gobierno de Canarias, liderado por Fernando Clavijo, ha resaltado durante la Feria Internacional Fitur, que se viene desarrollando desde el día 21 hasta el fin de semana, pues que la conectividad aérea de las Islas Canarias con la península ibérica, el resto del territorio nacional, ya ha iniciado una estabilización tras años de intenso crecimiento. Ha crecido en 720.000 plazas este último invierno y ya se espera que para la próxima campaña, la próxima temporada de verano, desciendan un 5%, con lo cual se está iniciando ya la estabilización tras, insisto, más de 6 años de crecimiento continuado. Así lo ha indicado el Ejecutivo en un comunicado en el que añade que se trata de la principal conclusión de la segunda jornada en la cita Fitur 2026. En esa segunda jornada, en la que los reyes Felipe VI y Leticia han visitado el stand de las Islas Canarias, donde conversaron con el presidente Fernando Clavijo y con la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, así como los presidentes y presidentas de los cabildos insulares. Una muy buena noticia, o por lo menos a mí me lo parece, porque después de todas las polémicas que se han venido desarrollando en los últimos tiempos con respecto a los hospitales y en concreto con el servicio de urgencia de Luque, para mencionar que los dos grandes hospitales de Tenerife están entre los 40 mejores hospitales de España, según una información aportada o elaborada por Merco, según el monitor de reputación sanitaria. ¿Esta estadística es fiable? Pues sí, sí lo es. Y el Hospital Universitario de Canarias, con un total de 4.088 puntos, ha cerrado el año 2025 en el puesto 33, lo que significa que tan solo en 2 años, en los últimos 2 años, ha ascendido 57 posiciones. A pesar de los problemas que son reales, que tienen las urgencias de Luque. Pues el Hospital Universitario de Canarias, le pese a quien le pese, ha pasado del puesto 57 al puesto 33 en tan solo 2 años. Perdona, del 90 al 33. Ha subido 57 posiciones. La Candelaria, el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, se sitúa en el puesto 39, 6 por detrás de Luque, con un total de 3.985 puntos. Es una buena noticia porque esta valoración es objetiva y contempla muchas más cosas, no solamente las urgencias, que, insisto, en el Luque son muy mejorables. Pero tan mal no estamos. A nivel regional, son 4 los hospitales que entran en el ranking por encima del puesto 53. En concreto, el Dr. Negrín y el Complejo Hospitalario Unitario Insular Materno también está dentro del top 50 de los hospitales, de los mejores hospitales del territorio nacional. Y el gobierno de Canarias arremete contra el pacto de Mercosur de una manera un poco incoherente, en mi opinión, porque ahora acusa que Mercosur va a hacer daño en la ganadería. En la agricultura puede ser que pueda hacer algo más de lo que se está haciendo en ganadería, pero la ganadería no entiendo el porqué, porque el POSEI, ya aprobado en el año 92, tiene vigente un régimen específico de abastecimiento donde se producen excepciones fiscales a terceros países, entre ellos Brasil, Argentina y Uruguay, 3 de los 4 que están en el acuerdo de Mercosur, con respecto a las importaciones de carne, tanto carne de vacuno como de pollo, principalmente que vienen abasteciéndonos desde Brasil, desde Argentina y desde Uruguay. No va a cambiar desde el año 92, con lo cual no sé en qué va a perjudicar al sector de la ganadería el acuerdo de Mercosur, si ya desde el año 92 tienen beneficios fiscales las importaciones de carne de vacuno y de pollo que vienen desde Brasil, Argentina y Uruguay. Bueno, pues ha alcanzado un preacuerdo para poner fin a una huelga intermitente que nos viene acompañando en el tranvía de Tenerife desde hace ya más de 2 años. fundamentado en hitos de seguridad, algunos ya consolidados, como los la conocida retirada total de la arena de sílice, sustituyéndola por el silicato cálcico, así como nuevas mejoras en las condiciones laborales de los empleados de Metropolitano de Tenerife, se van a ratificar en un pacto, se van a ratificar en una asamblea, lo que se ha pactado ya con la patronal, el próximo miércoles 22, con lo cual se desaparecerán esos paros intermitentes que nos llevan acompañando desde hace ya casi dos años. Bueno, pues el Estado ha forzado a la Policía Canaria que asuma una de las responsabilidades que se comprometió en el traspaso de funciones en marzo del 24 en la consejera de Seguridad del Gobierno Regional, Nieves Lady Barreto. A Anselmo Pestana, delegado del Gobierno, le ha exigido a partir del 1 de febrero que, salvo que concurran circunstancias muy excepcionales, la Guardia Civil y la Policía Nacional van a dejar a la policía autonómica que se dedique o que compete al traslado de menores con medidas de internamiento en funciones que ejercían hasta ahora, ya digo, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Es un traspaso de competencias que había solicitado y aceptado desde marzo del 24 el Gobierno de Canarias, que todavía no se había producido. Bueno, pues Anselmo Pestana empuja para que a partir del 1 de febrero se produzca ese traspaso de competencias. Y la población de Canarias, según el diario de Avisos, portada del día de hoy, envejece a un ritmo que se está convirtiendo en el récord histórico. Los mayores de 64 años en el archipiélago canario aumentan un 30% durante los últimos 5 años, llegando, según el Instituto Nacional de Estadística, a un hito demográfico de 150 mayores de 64 por cada 100 menores de 16, lo que supone un incremento de 7 puntos en tan solo un año. El envejecimiento de la población en Canarias es una realidad, el incremento de la población en Canarias es una realidad, y la conjunción de esos dos datos que venimos observando, se vienen observando por datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, nos debería hacer pensar que el reto demográfico tenemos que ponerlo de alguna vez encima de la mesa. No podemos estar mirando para otro lado año tras año.